Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30, arranca el deporte en la sintonía de COPE como cada día, repasando juntos lo que es noticia en el deporte de nuestra ciudad. Hoy es miércoles y vamos a hablar, como casi siempre, de Marcos André, de Kangin, de Gonzalo Guedes, pero hoy es miércoles y la cita del día está en Noruega. Sí, porque allí, en la localidad de Trondheim, se está disputando la fase previa de la Champions femenina y el Levante busca un hueco entre los mejores equipos del continente. Dice su entrenador, Ángel Villacampa, que sus chicas están preparadas.
Tenemos ganas ya de que llegase este día para poder afrontar este partido. El equipo, sobre todo, nos sentimos que estamos preparados. Hemos hecho una pretemporada muy exigente, muchas sesiones en pocos días, pero sentimos que estamos preparadas, que el equipo está preparado y eso es lo más importante. Que tenemos que ser protagonistas, que tenemos que llevar el ritmo del partido, que estén tranquilos, que estén confiantes, porque el Levante está preparado para afrontar con plena garantía este partido y así va a ser.
No va a ser fácil, no lo va a ser, porque el Levante, para estar en la fase de grupos de la Champions, ha de deshacerse de tres rivales, nada más y nada menos. El primero esta tarde, a las 6, frente al Celtic de Glasgow. Si caes eliminado, o sea, si pierdes, te vas a casa y no juegas Europa el año que viene. Si ganas, o sea, si el Levante se impone al Celtic de Glasgow, el sábado juega contra el Rosenborg, que es el anfitrión, el Rosenborg, que acaba de eliminar al Minsk. Si el sábado el Levante gana, se mete en la segunda ronda previa de la Champions. Y hay un sorteo, y esa ronda, la segunda, ya es a ida y vuelta. O sea que es muy, muy tortuoso, muy complicado el camino para el Levante, pero la ilusión está intacta. Y mucho más cuando las chicas del Levante reciben nada más y nada menos que el calor, que el espaldarazo del capitán de los chicos, el comandante Morales.
Hoy es un día importante para todo el club, sobre todo para ellas, que el año pasado hicieron una temporada perfecta para estar en esta fase de clasificación a Champions, y desde luego que estaré viendo el partido y bueno, desde aquí mandarles todo el ánimo, todo el apoyo de toda la primera plantilla, de toda la familia levantinista, de toda la afición, y que vamos a estar haciendo fuerza desde casa junto a su familia.
La persona que más sabe en COPE de fútbol femenino, responsable del espacio Área Chica, es nuestra querida Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo lo ves? El partido es a las 6 de la tarde, Levante Celtic de Glasgow. ¿Cuántas opciones le das a las granotas?
Muchas, le doy muchas, ¿eh? Yo no quiero ser muy atrevida, porque tampoco es que sea una experta en el Celtic de Glasgow, evidentemente, pero yo creo que el sorteo ha sido bastante bueno con el Levante cuando conocimos los rivales de esta primera mini liguilla. Me ha encantado cuando lo has explicado, porque no es nada fácil. Es verdad que parece que el Levante está en la Champions, y esto fue el año pasado cuando acabó la Liga Tercero, decíamos el Levante a Champions, pero es verdad que todavía tiene un pequeño camino para llegar a la Champions y parece mentira, ¿no? Pero yo creo que el partido de hoy el Levante lo va a ganar. Dos clubes, el Celtic es un club también histórico en Europa, pero yo creo que el Levante va a poder con este Celtic. Yo creo que es verdad que algunos pueden pensar que el Levante ha perdido bastante fuerza con las salidas de este verano, porque ha tenido salidas bastante importantes como Rocío Gálvez o Esther o Zornoza, por ejemplo, pero yo creo que también se ha sabido reforzar muy bien. Han llegado jugadoras de mucha calidad como Leire Baños o Nuria Mendoza o Pinto también. Y yo creo que el cambio también en el banquillo, María Prima, encantaba, pero Ángel Villacampa yo creo que le da un extra también a este club, que tiene una ilusión tremenda, y yo creo que la ilusión, Segarra, hoy va a jugar un papel súper importante. Así que te voy a dar un 70-30, venga, para el Levante.
Pues, oye, la verdad es que firmado ahora mismo, es verdad que a ilusión no les gana absolutamente nadie, y lo que decías es importante, es un Levante con muchos cambios, empezando por el banquillo respecto al del año pasado, pero es verdad que el del año pasado hizo un temporadón, quedando terceras y además con cierta solvencia en la primera Iberdrola, que no está nada mal, así que todos pendientes de este partido a las 6 de la tarde. ¿Algo más que nos quieras decir, Andrea, del choque de hoy?
Nada, que vamos a estar, por supuesto, viéndolo, empujándolas, y que parece que el camino es largo. Luego ya lo has explicado bien el Rosenborg, y yo creo que eso va a ser un puntito más difícil que el Celtic, pero que confiamos absolutamente en las chicas de Ángel Villacampa, en las jugadoras del Levante, y que van a hacer un gran partido, y ojalá estén en ese siguiente paso, en esa siguiente ronda.
Que así sea. Andrea Peláez, gracias y un beso.
Un abrazo, Segarra.
Hasta luego. En Valencia el partido lo da a punta, así que es una buena noticia. Se puede ver en directo este Levante Celtic de Glasgow, así ya como partido suena, pero que muy bien, a las 6 de la tarde. Se ha jugado, como hemos dicho ya, el otro partido de esta parte del cuadro, el que enfrentaba al Minsk de Bielorrusia y al Rosenborg, que es de Trondheim, la localidad donde se está disputando esta fase. Han ganado las noruegas 1-2, así que ya esperan en la final de esta primera ronda. El sábado, Rosenborg, ya veremos si contra Levante o contra Celtic de Glasgow, ojalá sea contra las futbolistas granotas. Ese será el segundo partido. En caso de ganar, se meten en la segunda ronda. Hay sorteo y ya veremos quién es el rival que le podría tocar. Pero en este caso la segunda ronda es a ida y vuelta. En fin, que el camino es largo, pero el botín es suficientemente lujoso y gustoso como para quedarse en el camino. Así que desde aquí, la mejor de las suertes a las chicas del Levante femenino. A las 6 de la tarde, la cita en Trondheim, en Noruega, frente al Celtic de Glasgow. Este miércoles nos está dejando, evidentemente, otras muchas noticias. Dos y 36 minutos de la tarde, habrá quien piense, y será mayoritario ese pensamiento, que no hay debate en la portería del Valencia, que el sábado en los Cármenes, creo que es a las 7:30, lo estoy diciendo un poco rápido, el partido a las 7:30 de la tarde arranca, tendrá a Mamardashvili y a 10 más. Pues yo os advertiría de que no lo tengáis tan claro, que no lo demos todos por asumido. Porque desde ayer por la tarde, Rafa Villarejo y un servidor andamos trabajando en la información que apunta a que Jasper Cillessen podría ser el portero elegido por Bordalás para el partido del sábado. Que Jasper Cillessen era el portero titular para Bordalás y que no ha sido una mala actuación, un error o una cantada lo que le ha sacado de esa idea inicial del técnico alicantino, que fue una lesión. Y que Mamardashvili lo hizo muy bien en el partido, pero que la intención, la idea, ya veremos si luego se plasma o no, es que el debate podría continuar trayendo cola después de lo del sábado y veremos si con Jasper Cillessen o no en la portería del Valencia. Para empezar, Villarejo, el neerlandés se ha entrenado hoy con normalidad, otra vez, ¿no?
Sí, como lo hizo ayer, ya te contaba que él no quiere perder este tren, que quiere apurar sus opciones y que a pesar de que está un mes de inactividad, se lesionó el primer partido de pretemporada ante el Villarreal, desde ayer ya está trabajando 100% con el resto del grupo y quiere estar precisamente en ese debate abierto para cerrarlo precisamente y para apuntar a la titularidad el próximo sábado ante el Granada. Cillessen sabe que Bordalás ha dado un paso al frente por él y el guardameta quiere devolvérselo esa confianza apuntándose al primer partido en el que está disponible después de lesión. Así que Cillessen es uno más, va a estar en la convocatoria seguro que dará el viernes el técnico alicantino y a partir de ahí, como tú decías, las opciones entre Mamardashvili y Cillessen abiertas para ese 11 titular frente al equipo de Robert Moreno.
Bueno, es llamativo, sí, es verdad, porque después de la exhibición, de que todos nos aprendiéramos rápidamente el apellido del georgiano, pues estamos en la que estamos. Así que vamos a buscar la primera opinión de la tarde. Nos marchamos hasta la redacción de 90 Minutes del diario El País para preguntarte, Salva Folgado, si a ti también te sorprende que ahora mismo no esté claro este tema.
Entiendo perfectamente que Bordalás, simplemente por una cuestión de galones o de jerarquía en el vestuario, le devuelva la portería a Jasper Cillessen, porque el técnico, nada más llegar a las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, decidió que el holandés iba a ser su portero titular, lo de Mamardashvili. Ha sido todo una grata sorpresa. En todo caso, aunque el holandés no tiene mucho peso en el vestuario, sí que ha de tener un peso superior al que deja de momento un recién llegado como Mamardashvili. Sin embargo, después de escuchar las palabras en COPE de Santi Cañizares, un histórico de la portería del Valencia, y de tener la oportunidad de charlar sobre Mamardashvili con otro legendario portero como José Manuel Sempere, ambos coinciden en que si la portería ha funcionado ante el Getafe y las cosas le han ido bien al Valencia, que no hay motivos para cambiar de momento ese statu quo en la portería del conjunto de Mestalla. Así que si Cañizares y Sempere piensan que Bordalás no tiene por qué tocar la portería, yo no soy nadie para oponerme.
Gracias, Salva. La teoría es esa, el debate está servido. Te pregunto, Villarejo, ¿tú qué eres? ¿De los que piensa que lo que funciona es mejor no tocarlo o que los roles estaban ya dados desde el verano y lo que hace Bordalás es respetarlos ni más ni menos?
Yo lo que creo que es un marrón, que es una decisión de club por encima de la deportiva y que tiene que tomar Bordalás y que tiene mucha trascendencia en lo que vaya a ser la temporada, y estamos en el minuto uno de este partido, así que no es una decisión cualquiera, y por ahí entiendo que Bordalás quiere atajar esto desde el minuto uno, porque claro, si Mamardashvili vaya y hace un gran partido de nuevo en los Cármenes, ¿quién lo quita? Ni con agua caliente. Y claro, el asunto de Cillessen, en que recordemos estar en el mercado, que no tiene escaparate con la Eurocopa, que al final Bordalás viene y dice, de los que están es el mejor y yo cuento con él, y se va a quedar, y es mi portero, y es el titular, y se lo he dicho a él, y se ha lesionado, vaya mala pata. Es que claro, la circunstancia del marrón es importante para Bordalás, pero yo entiendo, en este caso, a pesar de la buena noticia de Mamardashvili, yo entendería que el sábado le dirá la titularidad a Cillessen. Yo apostaría por ello porque, insisto, es una cuestión que va más allá de lo deportivo, de lo estrictamente de los 90 minutos de Granada, que tiene que ver con toda la temporada. Y así estaba presupuestada la plantilla y así lo había decidido el técnico. Así que tiene que ser los deportivos, y esperemos que no sea así, los errores los que saquen a un portero de la portería en una lesión. Así que yo apostaría por Cillessen y entendería a Bordalás, a pesar de que yo también me subo al carro que todos estamos subidos de la irrupción estelar de Mamardashvili después del partido con el Getafe. Pero insisto, en mi opinión, creo que la medida de darle la portería a Cillessen en Granada es una medida que viene muy bien al club, más allá de lo deportivo.
Yo soy de la teoría de lo que funciona no lo toques, y esto llevaría a que, en mi opinión, Mamardashvili debería ser el portero titular, pero no me meto en gestionar vestuarios porque no lo he hecho ni lo voy a hacer en mi vida. Al planteamiento que hacías, Rafa, de solo un error puede sacar o debería poder sacar a Cillessen de la portería, ojalá no se produzca el sábado. Porque si se produjera el sábado, fíjate la historia. O sea, ¿cómo es posible que este cambie al portero habiéndole ido también la cosa en la primera?
No, si esto, en fin, le añade
todavía
más presión.
Y vale el sueldo, ¿eh?
Claro, le añade más presión al portero, al propio Cillessen, pero claro.
Y abordarás.
Sí, pero no estamos hablando de Rivero, se me entienda. Claro. Quiero decir, estamos hablando de Jasper Cillessen, el portero más caro de la historia del Valencia, fuese como fuese su fichaje, es lo que costó, y evidentemente un portero que se esperaba mucho de él, que es cierto que las lesiones han condicionado mucho su rendimiento, pero que no ha dado un paso al frente. Y este es su momento, el momento de Cillessen, de dar un paso también al frente y asumir galones dentro de ese vestuario. Desde luego, todo está en el tejado del guardameta, porque si Bordalás se atreve a tomar esta decisión, que a día de hoy es ciertamente impopular, podríamos decirlo así, la respuesta de Cillessen no puede ser de otra que, bueno, luego la mala fortuna evidentemente también cuenta en la actuación de un guardameta, pero no puede ser otra que su rendimiento deportivo y su implicación, sobre todo, vaya muy por encima de lo que ha sido desde su llegada al Valencia, porque Bordalás también se la juega con esta decisión.
Bueno, pues la noticia es esa. Crecen las opciones de Jasper Cillessen para ser el portero titular del Valencia el próximo sábado en Granada. Aunque sorprenda, es así, y esa es la información que hemos podido contrastar en la cadena COPE y que llevaría, por tanto, a decrecer las opciones de Mamardashvili, que tiene ahora mismo más posibilidades de empezar el partido en el banquillo. Esa es una de las noticias que os tenemos que contar en el día de hoy y que ya lo hemos hecho. La otra, bueno, es una ratificación. Ayer os contábamos que lo normal, que lo que se preveía en el club, es que el comité de competición sancionara con un partido a Hugo Guillamón. Pues tal cual, le ha caído un partido al futbolista del Valencia, que por tanto no estará en Granada, pero sí podrá jugar contra el Alavés el viernes 27 de agosto en la tercera jornada de la Liga Santander. Bueno, y una curiosidad que tiene que ver con la notificación de las sanciones, porque no son solo sanciones deportivas, sino también económicas. Es curioso. El comité de competición ha sancionado al Valencia con 180 euros por cada una de las tarjetas amarillas que vieron sus futbolistas en el partido contra el Getafe. Y como la vieron seis, Soler, Bas, Maxi, Alderete, Jason y Gallá, al Valencia le caen 1.080 euros de multa por tarjetas amarillas. Es curioso. Bueno, y además, al Valencia le caen 350 euros por la roja de Guillamón y a Guillamón 600 euros. Esas son las multas en lo económico que impone el comité de competición, así que el Valencia pues va a tener que pagar a 1.400 euros y Guillamón 600. Bueno, si alguien piensa que lo va a pagar Guillamón, que se eche la siesta. Eso lo paga el Valencia.
Esto es como en el fútbol de empresas, que pagas por la tarjeta que te sacan.
Sí, sí, y luego se van todos de cena, luego, o se van todos los compañeros. Sí. Bueno, pues la curiosidad queda en eso. Por cierto, del partido del viernes, el comité de competición le ha levantado, le ha anulado la tarjeta a Eric Cabaco, la que le supuso la expulsión, que parecía, bueno, y sin parecer, más falta de Maxi que de Cabaco, pero el árbitro, vaya partidito de Gil Manzano, no ve la expulsión de Guillamón, se lo tiene que dar el VAR, tiene que revisar el penalti a Cheryshev y se termina equivocando en la tarjeta roja a Cabaco. ¿Nevera o no nevera para Gil Manzano? Bueno, pues eso ya lo iremos viendo con el paso de las semanas. Así que el sábado no estará Guillamón. La ristra de bajas sigue siendo calcada a la del viernes, ¿no?
Sí, con una duda la de Kangin Lee, que ya está entrenando con el equipo, pero vamos a ver si puede estar en la convocatoria, más allá del asunto de su futuro, que ahora hablaremos. Por lo deportivo, está entrenando ya desde ayer con el grupo y hoy también lo ha hecho en la Ciudad Deportiva de Paterna, y a partir de ahí no está Yunus, no está Lato, no está Esquerdo, no está Alex Blanco, no está Chaume Domènech, ni tampoco, ya veremos para cuándo, Cristiano Piccini.
Pues la verdad es que se van alargando, ¿eh?, las lesiones en el Valencia de futbolistas que ya casi damos por descartados pues desde el inicio de la pretemporada. Hoy el club ha dado un dato, y lo cual hay que celebrarlo porque no es muy habitual. Y es un dato que además yo creo que es muy, muy bueno, Rafa, que tiene que ver con los abonados que lo siguen siendo en esta temporada 21-22.
Sí, la verdad es que a mí también me parece una gran noticia, porque ha habido un cierto debate en la calle sobre la desafección, que es más que evidente del aficionado, pero por encima de esa desafección está, sin duda, a prueba de bomba y de cualquier cosa, la fidelidad del aficionado valencianista, y esto se demuestra porque hoy el club, como dices, ha informado que ya más de 30.000 abonados, y esto supone por encima del 75%, ahora mismo el Valencia estaba entre 41.000 o 42.000 abonados, pues más de 30.000 abonados ya han renovado su pase para esta temporada 21-22 que ya ha comenzado. Hay que recordar, como informamos ya hace bastantes semanas, que este abono además tiene condiciones muy particulares debido a las restricciones del COVID, porque el pase solo se va a poder disfrutar, y tiene más mérito todavía, a partir del próximo 1 de enero. Es decir, hasta el 1 de enero uno tiene que ir pasando por taquilla partido a partido. A partir del 1 de enero se podrá ya hacer validez de este pase, de este abono de los 30.000 abonados que, insisto, ya superan esa cifra a día de hoy. Hasta el próximo lunes, 23 de agosto, hay tiempo para la renovación de los abonos de esta temporada.
Esta es la demostración más contundente del pedazo de afición que tiene el Valencia, que pese a los 1.000 reveses que le llevan dados, con Meriton, sobre todo con Meriton, con Peter Lim, con Anil Murti y con el resto de los singapurenses, pero también con los de detrás, ¿eh? No olvidemos a los que vinieron antes, a los Soler, Soriano, Roch y compañía, a todos esos también, y la afición ahí está, llueva, nieve o tengamos un coronavirus tan lamentable como el que nos ha ido asolando en los últimos meses. Demostración espectacular de la fidelidad, del compromiso de la afición del Valencia. Y me decías, Villarejo, que había hablado Thierry Correia, que es uno de los jugadores que en mejor forma han llegado y ya terminaron la temporada pasada.
Sí, y la verdad es que este futbolista nos está sorprendiendo a todos desde su llegada, que fue con muchísimas dudas, sobre todo con la etiqueta de lo que costó 12 millones de euros su traspaso al Valencia. Con muchas dudas comenzó la cosa, pero bueno, yo diría que el año pasado fue una temporada para el olvido para casi todos. Fue, digamos, de lo más destacado de los futbolistas que jugaron entonces a las órdenes de Javi Gracia. Y así ha arrancado la pretemporada y así ha arrancado también el otro día ante el Getafe, titularísimo ahora mismo en el lateral derecho de Bordalás. De hecho, ahora mismo, con la lesión de Piccini y teniendo a Bas como centrocampista, que es donde lo quiere poner el técnico alicantino, solo tiene prácticamente la opción de Thierry Correia, aun a pesar de eso, aunque tuviera más, me da la sensación de que va a ser titular en gran parte de la temporada. Un Correia que apunta ya a la victoria en Granada.
Estamos todos muy juntos, todos mirando siempre para la victoria y trabajamos todos. Sí, la confianza que Mister nos pasa para dentro de campo es muy importante para nosotros y nosotros queremos responder muy, muy bien a su trabajo.
Venga, vamos rápido porque hay asuntos de mercado importantes. Lo de Marcos André, la pinta que tiene, y esto no es información sino un poco sensación de las partes, es que se va a resolver. Es que desde el lado del Valencia, ya sé que es lo que venimos contando últimamente, pero es lo que hay. Son optimistas, creen que se va a resolver y solo se puede resolver de una manera, subiendo la oferta que el Valencia planteó el pasado viernes al Real Valladolid por el delantero brasileño. Que sean más de esos 5 millones de euros más el 25% de un futuro traspaso para el Valladolid. Recuerdo que de los 5 millones, 6 o 12 los que le al final firmen Valencia y Valladolid, al Valladolid le entra el 75%, porque el 25% restante de esa venta es para el club brasileño origen de Marcos André. Pero la sensación, repito, ya sé que es una sensación, es de optimismo y de que la operación va a terminar haciéndose y de que, por tanto, el jugador objeto de deseo de José Bordalás va a terminar llegando al Valencia. Otra cosa es lo de Kangin Lee, que al final va una cosa unida a la otra, porque si Kangin no sale, Marcos André no entra. Y esa es la historia. Los dos son extracomunitarios. Ayer os contábamos que Kangin maneja dos ofertas, una del Granada y otra de fuera de nuestras fronteras. Hoy se ha pronunciado el director deportivo del Granada, que es Pep Boada, en la presentación del nuevo portero del Granada, Luis Maximiliano, se le ha preguntado por Kangin, y como no podía ser de otra manera, ha confirmado el interés del conjunto nazarí.
Lo que te puedo decir es que tanto Kangin como otros jugadores jóvenes que estamos viendo, o jugadores no tan jóvenes que creemos que tienen calidad, los valoramos, evidentemente, los valoramos. Otra cosa es que ahora sea el momento que queramos cubrir estas posiciones. De momento, ya os digo, nuestro objetivo era cerrar con el portero, lo tenemos aquí, estamos tranquilos, pero estamos abiertos a todo, ¿eh? A cualquier jugador que pueda venir y venir aquí a competir con los que tenemos.
Y una obviedad, el Granada tiene vacantes la, al menos una plaza de extracomunitario. O sea, le cabe Kangin Lee, que es algo evidentemente lógico, pero que había que preguntar en cualquiera de los casos. De Guedes, que es la pieza del puzzle que cambia el dibujo. O sea, con Guedes dentro, el Valencia tiene muchos problemas para acudir al mercado y resolverlo de Marcos André, sin ir más lejos. Con Guedes fuera, se entiende que por un ofertón la cosa cambia. ¿Qué hemos podido saber al respecto, Rafa?
Que el club confirma que ha rechazado este verano dos ofertas de clubes de la Liga, los nombres los digo yo, Villarreal y Sevilla, superior a los 20 millones. En un caso era dinero más jugadores en la operación, en otro caso era fijo más variables, pero en los dos casos, insisto, desde el club cuentan que superaba los 20 millones de euros. Los clubes son el Villarreal y el Sevilla. Lo rechazó porque en el club entienden que a día de hoy Bordalás lo va a enchufar, creen que Bordalás le va a hacer volar al portugués y confían en él para que sea una pieza básica en el equipo de cara a la próxima temporada. Lo de siempre, lo de Manolo Llorente. Cifra escandalosamente escandalosa. O Guedes, a día de hoy en el club dicen, se queda. ¿Cuánto es esa escandalosamente escandalosa? A mí, por lo que me hablan de 35 millones de euros. Claro, si han rechazado encima de 20, están pidiendo 35, a lo mejor resulta que la semana que viene llegamos a la mitad, 28, 27, y hay un acuerdo. Pero insisto, esa es la información a día de hoy. Por cierto, también desde el club dicen que no hay oferta ni interés que haya llegado al club por la Premier, en concreto por el Wolves, el ex equipo de Nuno, cosa que hoy se publica en Inglaterra.
Es que el Wolverhampton tiene a Adama Traoré y a Trincao en esa demarcación. Me parece un poco demasiado que también quieran a Guedes. En fin, dice Villarejo que en el club no hay constancia de nada que tenga que ver con el Wolverhampton. Son las 2:56 y hay que seguir escuchando al comandante.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Ven a Ford Edad Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo para poder disfrutarlo durante tus vacaciones. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrento, Sagunto. Y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es.
Peso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Hemos abierto con las chicas del Levante y su partido de esta tarde a las 6 y ahora vamos con los chicos que preparan desde hoy su compromiso del domingo frente al Real Madrid. Morales advierte del peligro del rival, pero eso sí, deja claro que el Levante ya sabe lo que es ganarle.
El Madrid nunca es un equipo asequible para el resto de equipos, ¿no? Creo que va a ser un partido muy complicado. Es verdad que han tenido bajas muy importantes en esa línea defensiva, pero han reforzado esa defensa con un jugador muy importante también. Siguen teniendo a los bichos que tienen en ataque, que en cualquier momento te pueden hacer gol, y a lo largo de las últimas temporadas hemos podido conseguir alguna victoria en los dos partidos, o en casa o fuera, y eso quiere decir que el equipo está capacitado para este tipo de partidos, ¿no?
El equipo ha vuelto al trabajo sin Postigo, Soldado, Dani Gómez son las principales bajas para el compromiso del domingo a las 10 de la noche con público en el Ciutat y frente al Real Madrid. En baloncesto es noticia Bojan Dubljević, porque se convierte en el tercer jugador de la historia de Valencia Basket en completar al menos 10 temporadas vistiendo de taroncha. Lo fue Víctor Luengo, lo fue Rafa Martínez, lo es Bojan Dubljević, que está, vamos, como un niño.
Que estoy muy orgulloso, sigo mis sueños, quedarme aquí más temporadas posible que puedo. todo que ha ganado aquí es, para mí significa mucho, es parte de mi corazón y me emociona mucho cuando veo esas cosas, ¿sabes? Y quiero hacer más, quiero trabajar más para ser más grande posible. Creo que este año puede ser nuestro año.
Mañana se presenta Víctor Claver como nuevo jugador de Valencia Basket. Y llegamos a las 3 de la tarde y sigue...